Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El título de este sermón de la tarde es ¿Buscas al que está vivo? Una pregunta, definitivamente. ¿Buscas tú al que está vivo? Los evangelios, la palabra que encontramos en los evangelios, dan detalles importantísimos para todo aquel que busca respuestas acerca de la vida y muerte del Salvador. Su palabra está ahí, nos ha dejado su palabra. Y este es el propósito de los relatos de los evangelios. Como bien lo dice Juan al finalizar su evangelio, que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías profetizado en las Escrituras, el Hijo de Dios, y para que creyendo a través de estos relatos tengamos vida en su nombre. No podemos entonces nosotros ignorar el propósito de los escritos en los evangelios. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, definitivamente, pero los evangelios narran la vida del Salvador, su muerte, su resurrección. Con esto en mente, hoy muchos se acercan a Cristo, quieren saber acerca de Cristo, pero ignoran la escritura, ignoran los relatos de los evangelios, y neciamente no quieren saber los detalles de su muerte o los detalles de su resurrección. Al final buscan a Cristo bajo las propias normas de las religiones de hombres. Y sabemos que eso tiene que ver con ritos, con ceremonias, muchas veces que no tiene nada que ver con buscar lo que la palabra de Dios dice al respecto de la obra del Salvador. Te pregunto entonces, ¿cómo tú buscas al que está vivo? ¿O buscas al que está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Que es precisamente una de las palabras que se les dice a las mujeres que estaban ahí en el sepulcro. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? ¿No sabes que Cristo se levantó de la tumba? ¿No recuerdas que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos? Es que buscar a Cristo en una religión de hombres es buscar a un Cristo que está muerto todavía. Está muerto porque la resurrección va a marcar para todos los que creen en Cristo una nueva vida, la convicción de una vida eterna, la esperanza realmente que está puesta en el Señor a través de su obra en la cruz y su resurrección, donde tú y yo también entramos a participar. ¿Por qué entonces vamos a buscar al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué lo haríamos? La fe en la resurrección del Salvador, déjame decirte que es un pilar fundamental para el cristianismo. Y las religiones, yo sé que lo buscan, pero lo buscan fuera de la verdad de su palabra. Y Dios es celoso con su palabra. Dios es celoso con la Escritura. Por eso estableció la Escritura. Por eso estableció los escritos de los evangelios. Si yo le agrego a esos escritos, al final estoy menospreciando la palabra del Creador. Me parece poco la resurrección de Cristo. Yo tengo que hacer algo más. Me parece poco que Él haya resucitado y esté vivo. No, yo tengo que hacer algo más porque al final necesito que mis obras me aprueben delante de Dios. Voy a la Escritura y no voy a encontrar esa aprobación de hombres. No vamos a encontrar la aprobación de hombres. Vamos a encontrar la aprobación que Dios quiere. Si tú no crees con convicción en la obra de la resurrección, déjame decirte que seguirás buscando a Jesús entre los muertos. Lo seguirás buscando y definitivamente no lo hallarás, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Veamos algo del contexto de Lucas 24 y eso nos va a llevar definitivamente un poco antes. Anda conmigo, Lucas capítulo 23, verso 44. Es algo que en cierta forma tratamos en la mañana también, en lo que tiene que ver con el Calvario. Dice el Evangelio de Lucas 23, 44 en adelante que la hora como la hora sexta, hablamos del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, 3 de la tarde. Tinieblas, 3 horas de tinieblas. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo, el velo que separaba el lugar santo, se rasgó. Solito se rasgó, nadie lo rasgó. Esto está detallado en los evangelios. Fueron acontecimientos que se dieron a mostrar entre los discípulos, los que creían. El velo se rasgó por la mitad, dando a entender que la entrada al lugar santo ya no era propiamente solo de los sacerdotes, porque Cristo se estaba ofreciendo como el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se rasgó el velo del templo por la mitad. No vamos a entrar en detalles tampoco, no tenemos el tiempo. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Así que con esto el evangelio y los demás evangelios nos dicen que la muerte de Jesús fue real. La muerte del Señor Jesús como hombre fue real. Versículo 47, el centurión que estaba ahí vio lo que estaba aconteciendo y dio gloria a Dios diciendo: este hombre era verdaderamente un hombre justo. La evidencia de un centurión. Y la multitud, dice Lucas, que estaba presente, toda la multitud que estaba presente, viendo este acontecimiento, se volvían golpeándose el pecho porque vieron a un hombre justo. Cuando tú ves a alguien hoy que está siendo llevado a la condena por sus actos, homicidios o inmoralidades, muchas de estas personas, casi todas, bueno, todas realmente, no tienen nada que agradecer. Lo que tienen es injurias, calumnias, maldad en su corazón. Pero en toda la obra del Calvario vemos a un Cristo que calla y enmudece, no se defiende. Y cada palabra que expresa, como las que vimos en el sermón de la mañana, son palabras que nos llevan a salvación. Que son palabras que nos dirigen nuestra mente, nuestra mirada, a la atracción de la cruz, que es el centro de la redención que Dios había trazado desde la eternidad. Es la cruz del Salvador. Él dijo que tenía que ser levantado para que todos miraren a Él, para que todos fijen su vista en el Salvador. Y a través de la obra de la cruz, dar vida a los escogidos de Dios. Todas estas personas, ellos vieron, era un hombre justo. Y la multitud se golpeaba en el pecho, dice el relato de Lucas 23:48, en señal de que hicimos. Era un hombre justo. Pero estaban ahí los religiosos y los líderes del pueblo que realmente menospreciaban la obra del Señor. Versículo 49, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas, ¿no? Versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, el cual era un fariseo que seguía a Cristo, y ahora ya a él no le importó realmente lo que puedan decir sus compañeros fariseos, ya a él no le importó. Él pidió el cuerpo a Pilato, versículo 52, él mismo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto que posiblemente tenía para él mismo, un sepulcro nuevo. Versículo 54, era el día de la preparación de la Pascua y estaba para comenzar el día de reposo. Es un dato muy importante porque en la preparación de la Pascua es cuando se sacrifica el cordero pascual. Y lo que vendría era el día de reposo. Si entendemos nosotros que los judíos contaban de tarde de un día a tarde de otro día, no como nosotros, ¿no? Si el Señor murió a las 3 de la tarde, en ese trayecto entre 3 y 6 de la tarde que termina el día, Él fue puesto en una tumba. Por eso es que era la preparación de la Pascua, es decir, la preparación de la cena pascual. Y estaba para comenzar el día de reposo. Ellos tomaban la Pascua entre lo que terminaba el día y empezaba el otro día. Hablemos 6, 7, 8, 9 de la noche, posiblemente se extendía la cena. Así que empezaba el día de reposo. Y por eso, versículo 55, las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y regresaron, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, ellas tenían en mente ungir al cuerpo del Señor. Y esto de ungirlo no era otra cosa que llenarlo de especias aromáticas para minimizar la putrefacción. Es parte de las culturas de muchos pueblos que hacen estas cosas, ¿no? Embalsamar, como los egipcios, por ejemplo. Ellas lo que hacían es ungir el cuerpo con especias aromáticas. Pero no lo hicieron porque primero tenían que respetar el sabbat, el día de reposo. Una vez que termina el día de reposo, ellas van a hacer lo que pensaban que era ungir el cuerpo. Cristo entonces queda en una tumba. Versículo 24, pero capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, es decir, lo que para nosotros sería el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro las mujeres, ¿no? Trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Los otros evangelios se preguntan, mientras los otros evangelios dan a entender que las mujeres se preguntan, vamos allá, pero no es una puerta la que cubre el sepulcro del Señor, es una piedra. ¿Cómo vamos a mover esa piedra? Su fe realmente es grande porque ellas están preocupadas, ellas quieren llevar los ungüentos a la tumba del Señor. Así que ellas no están pensando en la resurrección. Ustedes que están pensando en la resurrección. Ninguno de los evangelios nos da a entender que las mujeres o los discípulos estaban pensando en la resurrección cuando el Señor había hablado de que Él iba a resucitar. En varias ocasiones Él les había dicho que él tenía que ser pasar por el calvario, por angustia, por aflicción, morir, ser puesto en una tumba y al tercer día resucitar. Pero ninguna de las mujeres está pensando en eso. Ellas están más enfocadas en su tradición, en sus rituales, de ponerle ungüentos al cuerpo. Los que sí se habían acordado de esto eran los fariseos. Los fariseos, en algún momento, ellos nos muestra la escritura en Mateo 27 que ellos sí se acordaron. Ellos dijeron, este engañador dijo que iba a resucitar. Así que le fueron a decir a Poncio Pilato que asegure el sepulcro. Y ahí pusieron esa piedra grande y la guardia para que después sus discípulos no roben el cuerpo y vengan a decir que el Señor resucitó. Los fariseos estaban más al tanto de esto, los discípulos no. Las mujeres van, más fuertes son las tradiciones de ellas que la convicción de las palabras del Señor que les dijo que iba a resucitar. Pero sorpresa, llegan y el versículo 2 dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. El relato de otro evangelio da el detalle de que hubo un temblor y los soldados se espantaron, pero Lucas nos dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. La piedra grande, ¿cómo podían remover eso con facilidad? Y entrando las mujeres, los discípulos no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres, porque las mujeres, miren el versículo más adelante, son identificadas. Ahí en el versículo está... Versículo 10, eran María Magdalena, Juana, hermana Juanita, María madre de Jacobo y las demás con ellas. Entonces, ellas llegan, ven la piedra removida y entran y no encuentran el cuerpo del Señor. El relato de Juan habla de que María Magdalena regresa y ve al Señor, pero eso no está aquí en Lucas. Ahora, ¿por qué fue removida la piedra de la tumba? ¿Es significativo este hecho importante? Claro que sí. Número uno, escuche esto, da convicción a los discípulos de Cristo, a los discípulos del Señor, que Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y el apóstol Pablo dice algo al respecto en primera carta a los Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? El capítulo 15 habla de la resurrección. Es un capítulo que habla de la resurrección. Pablo dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Sepulcro tu victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el ver la piedra removida es saber que Cristo venció la muerte. Número dos, también da esperanza verdadera a los creyentes. Esperanza en que la resurrección también nos favorece a nosotros. El mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios dice claramente que si se predica que Cristo resucitó de los muertos, Pablo dice, ¿cómo hay algunos que no lo hacen? Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Dejemos la iglesia y vámonos nomás a celebrar nomás la fiesta del mundo. ¿Qué hacemos aquí? No sirve de nada tu fe. Si Cristo no resucitó, entonces no hubo tampoco expiación. No hubo tampoco calvario. No hubo un propósito en la cruz. Debes entender entonces que la obra de Cristo tuvo un propósito. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así que ver la tumba, aún la piedra fuera de la tumba, nos da la convicción de la esperanza que tenemos los verdaderos creyentes en cuanto a la resurrección. Y definitivamente afirma el Evangelio de la cruz. Porque cuando Pablo proclama el Evangelio, no solo habla del Calvario, sino que también habla de la cruz y la resurrección. Cuando predicamos el Evangelio, no dejamos a Cristo dentro de la tumba. Él resucitó. Y dice Pablo que esto es lo que enseñamos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Capítulo 15, versículo 3 en adelante. El capítulo 15 habla de la resurrección. Así que ver la piedra fuera de la tumba afirma el Evangelio de la cruz. Nos da convicción a nosotros de la resurrección de nuestro Salvador y nuestra resurrección también, pero también nos muestra que Cristo venció la muerte. Es importante esto, claro, porque la piedra no fue quitada ahí para que Jesús pueda salir. Como alguien dice, la piedra fue removida para que el mundo pueda entrar y ver el testimonio de la tumba vacía. Mira, la religión no piensa en estas cosas. La religión, con sus formas, ceremonias, ritos, llámese como se llame, la falsa religión hace énfasis en estas cosas. Hace énfasis en los lugares donde Cristo estuvo y ceremonias que hay que hacer cuando sabemos que Cristo está vivo. Los creyentes sabemos que Cristo resucitó. No nos podemos quedar como las mujeres llevando ungüentos, porque al final vamos a recibir la voz de los ángeles que dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Versículo 4, Lucas 24, 4. Aconteció que ellas, perplejas por esto, separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Estaban asustadas. No vieron a su maestro. La piedra estaba removida y los ángeles, versículo 5 de Lucas 24, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estaban asustadas, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Acaso Jesús, estando vivo, no habló de su resurrección? ¿Por qué ellas siguen buscando entre los muertos al que está vivo? ¿Acaso Cristo no lo dijo en varias ocasiones? ¿Acaso Él no dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado, martirizado en el Calvario y resucite al tercer día? Ellas no estaban esperando, la resurrección. Para ellas era algo inesperado. ¿Y sabes qué? Eso es lo que causa la religión de hombres, la religión de obras. Eso es lo que hace. Nos centra en un Cristo que está muerto, en un Cristo de imágenes, en un Cristo de normas, en un Cristo de ídolos. No vemos a un Cristo vivo, resucitado. Hoy muchos están celebrando cultos gloriosos de resurrección, pero déjame decirte, con un Cristo todavía muerto. Por eso es que la mayoría de las iglesias de sana enseñanza no ponen la cruz con el Cristo ahí crucificado, porque Él ya está vivo. Pero la cruz no deja de ser un símbolo para el creyente. Por eso entendemos que en algunas iglesias no está Cristo ahí, bueno, hablando de como símbolo, ¿no? El versículo 6, los ángeles le dicen, no está aquí, ha resucitado. Y los ángeles le dicen, acuérdense de lo que Él les habló cuando estaba en Galilea. Versículo 7, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucita el tercer día. Miren, como indicamos antes, lo que menos ellas estaban esperando era la resurrección. Fue inesperado para las mujeres. Y la incredulidad de los corazones se manifiesta de esta forma. Así, incrédulos. Sí, llenos de tradiciones, pero incrédulos. Cuando tan solo basta mirar atentamente la palabra de Dios, las escrituras, los evangelios, qué daño se hace cuando una iglesia no examina las escrituras, o cuando este tipo de enseñanzas que tienen que ver con fundamentos de nuestra fe, hermanos, que me están escuchando, tiene que ver con fundamentos de nuestra fe, no se enseñan en las iglesias. Hoy peor si se habla de cosas positivas y de cosas de ahora que muchos cristianos practican, que tienen que ver precisamente con sentirse bien, con estar a tono con la naturaleza y cosas así que son vanas. Y esto que es fundamentos bíblicos para la vida del creyente, no los conocen. La incredulidad de los corazones se puede eliminar cuando miremos atentamente las palabras del Salvador. Mira que el Antiguo Testamento lo habla. No solo los evangelios, porque si recordamos las palabras de David en el Salmo 16. Él dice ahí, se alegró mi corazón, se gozó mi alma. David en sus meditaciones y hablando proféticamente, él dijo, se alegró mi corazón, se gozó mi alma. ¿En qué? Estoy leyendo el Salmo 16, 9 y 10. Él dice, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él no está hablando del mismo, porque cuando el apóstol Pedro en Hechos 2 habla sobre esto, él le dice a las multitudes que están en Pentecostés, sí, David está en la tumba. La tumba está aquí entre nosotros. Él no puede estar hablando del mismo. Él está hablando proféticamente del Salvador. Que él no iba a permanecer en la tumba para ver corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La Biblia habla de todo esto. El Antiguo Testamento habla de su resurrección. Entonces las mujeres se acordaron. Versículo 8, Lucas 24. Ellas se acordaron de sus palabras. Ay, se acordaron de lo que el Señor les había dicho. Y volviendo del sepulcro, ahora venían con gozo, ahora venían alegres, ahora venían ellas contentísimas y dieron todas estas nuevas, de todas estas cosas a los 11, a los 11 apóstoles y a todos los demás que estaban reunidos. Y el detalle de las mujeres, María Magdalena, recordemos que era la mujer que el Señor había librado de demonios, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Eran las mujeres que estaban presenciando la crucifixión. Y ¿qué sucede aquí? El versículo 11. ¿Qué podríamos esperar? ¿Que los apóstoles se contenten? Y los apóstoles digan, gloria a Dios, él dijo que iba a resucitar, gloria a Dios, sabíamos que esto iba a pasar. No, el versículo 11 dice que lo que ellas decían a los apóstoles y a los discípulos que estaban reunidos, le parecían locura las palabras de estas mujeres y no creyeron. Ese es el corazón del hombre. Tú no pienses, tú no digas en tu corazón, ah, qué incredulidad, porque así de necios somos todos los seres humanos. Así de necios es la naturaleza del corazón del ser humano. Es engañoso el corazón del ser humano. Es malo, es perverso. Solo Dios puede hacer un cambio en ese corazón de piedra endurecido por su pecado, y dar un corazón de carne que pueda responder a la voz del Salvador. Definitivamente solo Dios puede hacer eso. Si los apóstoles no creyeron a ellas, a veces, ¿qué puede pasar con los creyentes de hoy, de este tiempo? Los discípulos no creían en absoluto. Ellos decían que era, un comentario dice que eran cuentos de viejas. Váyanse con cuentos y cosas así a otro lado. No debe sorprendernos esta incredulidad. Mira, las personas creen en muchas cosas. Y tú sabes eso, lo has escuchado. Las personas creen en cualquier cosa que encuentran en las redes sociales, en internet, lo que les dicen los maestros muchas veces espirituales, o los maestros que están conectados con los astros y muchas cosas así. Las personas creen con gran facilidad. Pero cuando se trata de las cosas espirituales que están vinculadas con la muerte, la obra de Cristo, su resurrección, son incrédulos. No creen. No creen. Porque el hombre que está en un plano humano, material, en las cosas de la tierra, va a rechazar las cosas espirituales. Y eso lo sabemos porque es parte de la naturaleza del ser humano. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No le conviene al perverso, al malvado, acercarse a la luz del Evangelio, la palabra de Cristo, la revelación de las Escrituras. ¿Por qué no le conviene? Porque va a ver su pecado, va a ser confrontado por su pecado. O viene a Cristo para que nuestras obras sean reprendidas, o rechaza al Salvador para condenación. Por eso, las personas creen en muchas cosas, pero lo espiritual lo rechazan. Son incrédulos, porque aunque alguien pueda decir que creen, en verdad no buscan la luz, no buscan la verdad, no buscan la vida eterna en las palabras de las Escrituras. No buscan la Biblia. Tú debes de saberlo. Y que eso no acontezca con uno de nosotros, que decimos que creemos, pero al final no obedecemos al Señor. O podemos dar un rotundo amén, pero al final no nos movemos en obediencia a Dios. Y el Señor lo dijo: mis discípulos se caracterizan, se reconocen, porque ellos guardan mi palabra, ellos guardan mis mandamientos. Así que no señales a los incrédulos, porque puedes estar tú en una situación parecida. Son incrédulos, dicen que creen, pero no buscan la verdad de la palabra. Los verdaderos discípulos buscan la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser saciados. Como bien dice la bienaventuranza de Mateo 5:6, bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto pasó con Pedro, pues necesitaba comprobar por él mismo que el Señor no estaba en la tumba. Cuando las mujeres van, Pedro, aunque no creyeron y pensaron que eran cuentos de viejas, Pedro dijo: no, yo tengo que ir para allá. Yo tengo que ver la tumba. Tengo que ir. Y él sale, Pedro, corriendo, y el Evangelio de Juan dice que también Juan lo hace también. Los dos van hacia la tumba. Pero Lucas se centra solamente en Pedro. Dice versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró adentro, se sorprendió de lo que vio. Dice, vio los lienzos que cubrían el cuerpo. Acuérdate que lo habían cubierto así como las momias egipcias, ¿no? En cierta manera los habían cubierto con los lienzos. Y vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y los otros evangelios hablan de que los lienzos estaban arregladitos. Uno a la cabecera y otro a los pies. Hazte la idea, ¿no? Como cuando alguien se levanta de la cama. Hay gente que se levanta de sus camas y deja todo arregladito. Se levanta con tranquilidad y arregla todo. Hay gente que se levanta y la cama queda igual, todo revuelto. No, Pedro se sorprende porque ve una escena que él no se espera. Porque si en algún momento las mujeres llegaron a pensar que el cuerpo del Señor había sido tomado, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo del Señor? ¿Dónde está el cuerpo del Señor? Y una de las mujeres le dice al jardinero: dinos dónde está el cuerpo del Señor para ir a verlo. Si hubiera sido así, que lo hubieran robado, la escena hubiera sido distinta. Ellos entraron, tomaron el cuerpo, sacaron las vendas y quedó todo por el piso. Pero no era así. Todo estaba ordenado. Y esto impactó a Pedro. Dice que vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así que cuando llega a la tumba, le desconcierta lo que ve. Y Juan también. Dice un comentario que la escena no es caótica, no es confusa, sino que más bien parece describir algo deliberado. Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, dice este comentario, lo más probable es que con el cadáver se hubiera llevado también las vendas que lo envolvían, pero todo estaba en orden. Entonces ellos vieron y creyeron, vieron las cosas que el Señor había arreglado de tal forma para fortalecer la fe. Y ellos creen y van a los demás discípulos a contarles con gran admiración y gozo que el Maestro no estaba en la tumba, pues había resucitado como Él mismo lo había anunciado. Y más adelante el Señor se aparece a ellos, se aparece a unos caminantes de Emaús, se aparece a ellos estando juntos, luego se aparece a Mateo, y la fe de ellos es confirmada. Qué glorioso haber presenciado al Señor resucitado. Y no era un espíritu, no era un espíritu, porque cuando se aparece a los discípulos, el Señor les dice: paz, mis hermanos, ¿qué tienen de comer? Tengo hambre. Y había un pescadito para servirse. Ellos, maravillados, pero gozosos en su corazón. Y sabemos lo que le dice al incrédulo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el incrédulo? Siempre me confundo con Mateo. Tomás, ven, Tomás. Tomás era el que decía: no, si yo no, si no toco, si no pongo mis dedos ahí en sus heridas, yo no creo. Y el Señor le dijo: ven, toca mis manos, toca mis pies, toca mi costado. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Ese hombre cayó postrado. La alegría de ver al Señor resucitado, no un espíritu, era un cuerpo, cuerpo físico. Aún no estaba glorificado porque él tenía que subir a su Padre Celestial. Así que, hermanos, es importante la resurrección para nosotros. Déjame decirte, la resurrección de Cristo significa que el Calvario en la cruz cumplió su propósito: salvar a los escogidos de Dios. La resurrección de Cristo demuestra que Cristo venció la muerte. La resurrección de Cristo confirma la veracidad de la palabra de Dios. A menos que seas incrédulo. Pero el corazón del incrédulo es interesante, que creen muchas otras cosas, que a veces no tienen argumentos convincentes y no creen a la palabra de Dios. Sabemos que en el fondo la incredulidad va atada con la necedad de un corazón que no ha sido regenerado. Cuando Dios transforma el corazón de un creyente, cada palabra de la Escritura, cada detalle, cada frase, es una palabra de amor y de aliento que fortalece nuestras vidas como creyentes. Déjame decirte también que la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. Él dijo: yo tengo poder para entregar la vida y para volverla a tomar. Por eso él expiró. Tanto así que Poncio Pilato, cuando fue José de Arimatea a pedir el cuerpo, ya murió. Sí, ya había muerto el Señor. ¿Te recuerdas que a los otros criminales sí les golpearon y los hicieron sangrar en las rodillas, pero cuando iban a... no, ya está muerto. Y ahí fue que le clavaron la cruz en el costado y salió esa mezcla de sangre con agua que impactó al soldado romano y creyó ese hombre en ese momento, porque fue algo glorioso lo que presenció. Así que él entregó la vida, él la entregó porque tenía poder para entregarla y luego para volverla a tomar. Y también déjame decirte que la resurrección de Cristo nos confirma a nosotros, nos afirma a nosotros, ¿en qué? En que si Él resucitó, los que creen también serán resucitados. Con todo esto, te hago la pregunta una vez más: ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Tiene sentido? Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Mira atentamente las evidencias de su resurrección. Mira los relatos de muchos que creyeron. Sí, al principio dudaron, pero el Señor fortaleció su fe. Y al final su fe tan fuerte, hermanos, que ellos pudieron hacer la obra que el Señor les había encomendado. Ustedes me serán testigos de esto, de mi muerte, de mi resurrección en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso mismo se sigue aplicando para cada uno de nosotros el día de hoy.